Capítulo 10. Alboroto en el ministerio. El señor Wesley los despertó cuando llevaban solo unas pocas horas durmiendo. Usó la magia para desmontar las tiendas y dejaron el camping tan rápidamente como pudieron. Al pasar por al lado del señor Roberts, que estaba a la puerta de su casita, vieron que tenía un aspecto extraño, como de aturdimiento. El Muggle los despidió con un vago «Feliz Navidad». «Se recuperará», aseguró el señor Wesley en voz baja, de camino hacia el páramo. «A veces, cuando se modifica la memoria de alguien, al principio se siente desorientado, y es mucho lo que han tenido que hacerle olvidar». Al acercarse al punto donde se hallaban los trasladores, oyeron voces insistentes. Cuando llegaron, vieron a Basil, el que estaba a cargo de los trasladores, rodeado de magos y brujas que exigían abandonar el camping lo antes posible. El señor Wesley discutió también brevemente con Basil y terminaron poniéndose a la cola. Antes de que saliera el sol, cogieron un neumático viejo que los llevó a la colina de Stott's Head. Con la luz del alba, regresaron por Otter y Saint-Chapelle hacia la madriguera, hablando muy poco porque estaban cansados y no pensaban más que en el desayuno. Cuando doblaron el recodo del camino y la madriguera apareció a la vista, les llegó por el húmedo camino el eco de una persona que gritaba: «¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios!». La señora Wesley, que evidentemente los había estado aguardando en el jardín delantero, corrió hacia ellos, todavía calzada con las zapatillas que se ponía para salir de la cama, la cara pálida y tensa, y un ejemplar estrujado del profeta en la mano. «¡Oh, Arthur! ¡Qué preocupada me habéis tenido! ¡Qué preocupada!». Le echó a su marido los brazos al cuello y el profeta se le cayó de la mano. Al mirarlo en el suelo, Harry distinguió el titular: «Escenas de terror en los mundiales de Quidditch», acompañado de una centelleante fotografía en blanco y negro que mostraba la marca tenebrosa sobre las copas de los árboles. «¿Estáis todos bien?», murmuraba la señora Wesley como ida, soltando al señor Wesley y mirándolos con los ojos enrojecidos. «¿Estáis todos vivos, niños?». Y para sorpresa de todo el mundo, cogió a Fred y George y los abrazó con tanta fuerza que sus cabezas chocaron. «¡Ay, mamá, nos estás ahogando!». «Oh, pensar que os reñí justo antes de que os fuerais», dijo la señora Wesley comenzando a sollozar. «No he pensado en otra cosa que si os atrapaba quien vosotros sabéis. Y lo último que yo os había dicho era que no... que no habíais tenido bastantes timos. ¡Oh, Fred, George! ¡Vamos, Molly! ¡Ya ves que estamos todos bien!», le dijo el señor Wesley en tono tranquilizador, arrancándola de los gemelos y llevándola hacia la casa. «Bill», añadió en voz baja, «recoge el periódico. Quiero ver lo que dice». Una vez que hubieron entrado todos algo apretados en la pequeña cocina y que Hermione hubo preparado una taza de té muy fuerte para la señora Wesley, en el que su marido insistió en echar unas gotas de whisky envejecido de Ogden, Bill le entregó el periódico a su padre. Este echó un vistazo a la primera página mientras Percy atisbaba por encima de su hombro. «¡Ay, me lo imaginaba!», dijo resoplando el señor Wesley. «Errores garrafales del ministerio, los culpables en libertad. Falta de seguridad, magos tenebrosos yendo por ahí libremente. Desgracia nacional. ¿Quién ha escrito esto? Oh, claro, Rita Skeeter. Esa mujer la tiene tomada con el Ministerio de Magia», exclamó Percy furioso. «La semana pasada dijo que perdíamos el tiempo con nimiedades referentes al grosor de los calderos en vez de acabar con los vampiros. Como si no estuviera expresamente establecido en el párrafo duodécimo de las orientaciones para el trato de los seres no mágicos parcialmente humanos. Oh, haznos un favor, Percy», le pidió Bill bostezando.
«¡Cállate!».
«¡Me mencionan!», dijo el señor Wesley abriendo los ojos tras las gafas al llegar al final del artículo del profeta. «¿Dónde?», balbuceó la señora Wesley, atragantándose con el té con whisky. «Si lo hubiera visto, habría sabido que estabas vivo». «No dicen mi nombre», aclaró el señor Wesley. «Escucha. Si los magos y brujas aterrorizados que aguardaban ansiosamente noticias del bosque esperaban algún aliento proveniente del Ministerio de Magia, quedaron tristemente decepcionados. Un oficial del ministerio salió del bosque poco tiempo después de la aparición de la marca tenebrosa, diciendo que nadie había resultado herido, pero negándose a dar más información. Está por ver si su declaración bastará para sofocar los rumores que hablan de varios cadáveres retirados del bosque una hora más tarde. «Vaya, francamente», dijo el señor Wesley exasperado pasándole el periódico a Percy. «No hubo ningún herido. ¿Qué se supone que tendría que haber dicho? ¿Rumores que hablan de varios cadáveres retirados del bosque? Desde luego habrá rumores después de publicado esto». Exhaló un profundo suspiro. «Ay, Molly, voy a tener que ir a la oficina. Habrá que hacer algo». «Iré contigo, papá», anunció gravemente Percy. «El señor Crouch necesitará todas las manos disponibles y podré entregarle en persona mi informe sobre los calderos». Salió a prisa de la cocina. La señora Wesley parecía disgustada. «Arthur, te recuerdo que estás de vacaciones. Esto no tiene nada que ver con la oficina. No se las pueden apañar sin ti». «Tengo que ir, Molly», insistió el señor Wesley. «Por culpa mía están peor las cosas. Me pongo la túnica y me voy». «Señora Wesley», dijo de pronto Harry sin poder contenerse. «¿No ha llegado Hedwig trayéndome una carta?» «¿Hedwig, cariño?», contestó la señora Wesley como distraída. No ha habido correo». Ron y Hermione miraron a Harry con curiosidad. Harry les dirigió una significativa mirada y dijo: «¿Te parece bien que deje mis cosas en tu habitación, Ron?» «Sí, claro, subo contigo», respondió Ron de inmediato. «Hermione, voy con vosotros», se apresuró a contestar ella, y los tres salieron de la cocina y subieron la escalera. «¿Qué pasa, Harry?», preguntó Ron en cuanto cerraron tras ellos la puerta de la habitación de la buhardilla. «Hay algo que no os he dicho», explicó Harry. «Cuando desperté el domingo por la mañana, la cicatriz me volvía a doler». La reacción de Ron y Hermione fue muy parecida a cómo se la había imaginado en su habitación de Private Drive. Hermione negó un grito y comenzó de inmediato a proponer cosas, mencionando varios libros de consulta y a todo el mundo al que se podía recurrir, desde Albus Dumbledore a la señora Pomfrey, la enfermera de Hogwarts. Ron se había quedado atónito. «Pero él no estaba allí. Sí, estaba por allí, quien tú sabes. Quiero decir, la anterior vez que te dolió la cicatriz era porque él estaba en Hogwarts, ¿no?» «Estoy seguro de que esta vez no estaba en Private Drive», dijo Harry. «Pero yo había estado soñando con él. Con él y Peter, ya sabéis, con la gusano. Ahora no puedo recordar todo el sueño, pero sí me acuerdo de que hablaban de matar a alguien». Había vacilado un momento antes de decir «me», pero no quiso ver a Hermione aún más asustada de lo que ya estaba. «Solo fue un sueño», afirmó Ron para darle ánimos. «Una pesadilla, nada más». «Sí, pero ¿seguro que no fue nada más?», replicó Harry mirando por la ventana al cielo que iba poniéndose más brillante. «Es extraño, ¿no? Me duele la cicatriz y 3 días después mortífagos se ponen en marcha y el símbolo de Voldemort aparece en el cielo». «No pronuncies ese nombre», dijo Ron entre sus dientes apretados. «¿Y recordáis lo que dijo la profesora Trelawney del final de este curso?», siguió Harry sin hacer caso a Ron. La profesora Trelawney les daba la clase de adivinación en Hogwarts. Del rostro de Hermione desapareció la expresión de terror y lanzó un resoplido de burla. «¡Ay, Harry! ¡No irás a prestar atención a lo que dijo aquel viejo fraude! ¡Tú no estabas allí!», contestó Harry. «No la oíste. Aquella vez fue diferente. Ya te lo conté, entró como en trance, en un trance de verdad, y dijo que el señor tenebroso se alzaría de nuevo, más grande y más terrible que nunca, y que lo lograría porque su vasallo iba a regresar con él, y aquella misma noche escapó con la gusano». Se hizo un silencio durante el cual Ron hurgaba sin darse cuenta en un agujero que había en la colcha de los Chatley Cannons. «¿Por qué preguntaste si había llegado Hedwig, Harry?», preguntó Hermione. «¿Esperas carta?». «Le escribí a Sirius contándole lo de mi cicatriz», respondió Harry encogiéndose de hombros. «Espero su respuesta». «Bien pensado», aprobó Ron y su rostro se alegró un poco. «Seguro que Sirius sabe qué hay que hacer». «Esperaba que regresara enseguida», dijo Harry. «Pero no sabemos dónde está Sirius. Podría estar en África o ve a saber dónde, ¿no?», opinó sensatamente Hermione. «Hedwig no va a hacer un viaje así en pocos días». «Sí, ya lo sé», admitió Harry, pero sintió un peso en el estómago al mirar por la ventana y no ver a Hedwig. «Vamos a jugar a Quidditch en el huerto, Harry», propuso Ron. «Vamos, seremos 3 contra 3. Jugarán Bill, Charlie, Fred y George. Puedes intentar el amago de Bronski». Ron, dijo Hermione en tono de «no creo que estés siendo muy sensato». Harry no tiene ganas de jugar a Quidditch justamente ahora. Está preocupado y cansado. Deberíamos ir todos a dormir. Sí que me apetece jugar a Quidditch, la contradijo Harry. Vamos, cogeré mi saeta de fuego. Hermione abandonó la habitación murmurando algo que sonó más o menos como a... ¡Oh, hombres! Ni Percy ni su padre pararon mucho en casa durante la semana siguiente. Se marchaban cada mañana antes de que se levantara el resto de la familia y volvían cada noche después de la cena. «Es un absoluto caos», comentaba Percy dándose tono la noche antes del retorno a Hogwarts. «Me he pasado toda la semana apagando fuegos. La gente no ha dejado de enviarnos vociferadores y, claro, si no se abren enseguida estallan. Hay quemaduras por todo mi escritorio y mi mejor pluma quedó reducida a cenizas». «¿Y por qué envían tantos vociferadores?», preguntó Ginny mientras arreglaba con celo su ejemplar de mil y una hierbas y hongos mágicos sobre la alfombrilla que había delante de la chimenea de la sala de estar. «Para quejarse de la seguridad en los mundiales», explicó Percy. «Reclaman compensaciones por los destrozos en sus propiedades. Mundungus Fletcher nos ha puesto una demanda por una tienda de 12 dormitorios con jacuzzi, pero lo tengo calado. Sea ciencia cierta que estuvo durmiendo bajo una capa levantada sobre unos palos». La señora Weasley miró el reloj de pared del rincón. A Harry le gustaba aquel reloj. Resultaba completamente inútil si lo que uno quería saber era la hora, pero en otros aspectos era muy informativo. Tenía 9 manecillas de oro, y cada una de ellas llevaba grabado el nombre de un miembro de la familia Weasley. No había números alrededor de la esfera, sino indicaciones de dónde podía encontrarse cada miembro de la familia. Indicaciones tales como «en casa», en el colegio y en el trabajo, pero también perdido en el hospital, en la cárcel y en la posición en que los relojes normales está el número 12, ponía «en peligro mortal». 8 de las manecillas señalaban en aquel instante la posición «en casa», pero la del señor Weasley, que era la más larga, aún seguía marcando en el trabajo. La señora Weasley exhaló un suspiro. «¡Ay! Vuestro padre no había tenido que ir a la oficina un fin de semana desde los días de quien vosotros sabéis», explicó. «Lo hacen trabajar demasiado. Si no vuelve pronto, se le va a echar a perder la cena». «Bueno, papá piensa que tiene que compensar de alguna manera el error que cometió el día del partido, ¿no?», repuso Percy. «A decir verdad, fue un poco imprudente al hacer una declaración pública sin contar primero con la autorización del director de su departamento». «No te atrevas a culpar a tu padre por lo que escribió esa miserable de la Skeeter», dijo la señora Weasley estallando de repente. «Si papá no hubiera dicho nada, la vieja Rita habría escrito que era lamentable que nadie del ministerio informara de nada». Intervino Bill, que estaba jugando al ajedrez con Ron. «Rita Skeeter nunca deja bien a nadie. Recuerda que en una ocasión entrevistó a todos los rompedores de maldiciones de Gringotts y a mí me llamó Gilly de pelo largo». «Bueno, la verdad es que está un poco largo, cielo», dijo con suavidad la señora Weasley. «Si me dejaras tan solo que...» «No, mamá». La lluvia golpeaba contra la ventana de la sala de estar. Hermión se hallaba inmersa en el libro reglamentario de hechizos curso cuarto, del que la señora Weasley había comprado ejemplares para ella, Harry y Ron en el callejón Diagon. Charlie zurcía un pasamontañas a prueba de fuego. Harry tenía a sus pies el equipo de mantenimiento de escobas voladoras que le había regalado Hermione el día en que cumplió 13 años y sacaba brillo a su saeta de fuego. Fred y George estaban sentados en un rincón algo apartado, con las plumas en la mano, cuchicheando con la cabeza inclinada sobre un pedazo de pergamino. «¿Qué andáis tramando?», les preguntó la señora Weasley de pronto con los ojos clavados en ellos. «Son deberes», explicó vagamente Fred. «No digas tonterías, todavía estáis de vacaciones», replicó la señora Weasley. «Sí, nos hemos retrasado bastante», repuso George. «¿No estaréis por casualidad redactando nuevo cupón de pedido, verdad?», dijo con recelo la señora Weasley. «Espero que no se os haya pasado por la cabeza volver a las andadas con los sortilegios, Weasley». «¡Mamá!», dijo Fred levantando la vista hacia ella con mirada de dolor. «Si mañana se estrella el expreso de Hogwarts y George y yo morimos, ¿cómo te sentirás sabiendo que la última cosa que oímos de ti fue una acusación infundada?». Todos se rieron hasta la señora Weasley. «Ya viene vuestro padre», anunció repentinamente al volver a mirar el reloj. La manecilla del señor Wesley había pasado de pronto de «en el trabajo» a «viajando». Un segundo más tarde, se había detenido en la indicación «en casa» con las demás manecillas y lo oyeron en la cocina. «¡Voy, Arthur!», dijo la señora Wesley saliendo a toda prisa de la sala. Un poco después, el señor Wesley entraba en la cálida sala de estar con su cena en una bandeja. Parecía reventado de cansancio. «Bueno, ahora sí que se va a armar la gorda», dijo sentándose en un butacón junto al fuego y jugueteando sin entusiasmo con la coliflor un poco mustia de su plato. «Rita Skeeter se ha pasado la semana husmeando en busca de algún otro lío ministerial del que informar en el periódico y acaba de enterarse de la desaparición de la pobre Berta, así que ya tiene titular para el profeta de mañana. Le advertía Bachman que debería haber mandado a alguien a buscarla hace mucho tiempo. El señor Crouch lleva semanas diciendo lo mismo», se apresuró a añadir Percy. «Crouch tiene suerte de que Rita no se haya enterado de lo de Winky», dijo el señor Wesley irritado. «Habríamos tenido una semana entera de titulares a propósito de que encontraron a su elfina doméstica con la varita con la que se invocó la marca tenebrosa. Creía que todos estábamos de acuerdo en que esa elfina, aunque sea una irresponsable, no fue quien invocó la marca», replicó Percy molesto. «Si te interesa mi opinión, el señor Crouch tiene mucha suerte de que en el profeta nadie sepa lo mal que trata a los elfos», dijo enfadada Hermión. «Mira por dónde», repuso Percy. «Hermión, un funcionario de alto rango del ministerio como es el señor Crouch merece una inquebrantable obediencia por parte de su servicio». «Por parte de su esclava, querrás decir», contestó Hermión elevando estridentemente la voz. «Porque a Winky no le pagaba, ¿verdad?». «Creo que será mejor que subáis todos a repasar vuestro equipaje», dijo la señora Wesley terminando con la discusión. «Vamos, vamos, todos, ahora mismo». Harry guardó su equipo de mantenimiento de escobas voladoras, se echó al hombro la saeta de fuego y subió la escalera con Ron. La lluvia sonaba aún más fuerte en la parte superior de la casa, acompañada del ulular del viento, por no mencionar los esporádicos aullidos del espíritu que habitaba en la buhardilla. Pickwidgeon comenzó a gorjear y zumbar por la jaula cuando ellos entraron. La vista de los baúles a medio hacer parecía haberlo excitado. «Échale unas chucherías, lechuciles», dijo Ron tirándole un paquete a Harry. «Puede que eso lo mantenga callado». Harry metió las chucherías por entre las barras de la jaula de Pickwidgeon y volvió a su baúl. La jaula de Hedwig estaba al lado aún vacía. «Ya ha pasado más de una semana», comentó Harry mirando la percha desocupada de Hedwig. «¿No crees que hayan atrapado a Sirius, verdad, Ron?». «No, porque habría salido en el profeta», contestó Ron. «El ministerio estaría muy interesado en demostrar que son capaces de coger a alguien, ¿no te parece?». «Oh, sí, supongo». «Mira, aquí tienes lo que mi madre te compró en el callejón Diagon. También te sacó un poco de oro de la cámara corazada y te ha lavado los calcetines». Con cierto esfuerzo puso una pila de paquetes sobre la cama plegable de Harry y dejó caer al lado la bolsa de dinero y el montón de calcetines. Harry empezó a desenvolver las compras. Además del libro reglamentario de hechizos curso cuarto de Miranda Goswan, tenía un puñado de plumas nuevas, una docena de rollos de pergamino y recambios para su equipo de preparar pociones. Ya casi no le quedaba espina de pez león ni esencia de belladona. Estaba metiendo en el caldero la ropa interior cuando Ron, detrás de él, lanzó un resoplido de disgusto. «¿Qué se supone que es esto?». Había cogido algo que a Harry le pareció un largo vestido de terciopelo rojo oscuro. Alrededor del cuello tenía un volante de puntilla de aspecto enmohecido y puños de puntilla a juego. Llamaron a la puerta y entró la señora Wesley con unas cuantas túnicas de Hogwarts recién lavadas y planchadas. «Aquí tenéis», dijo separándolas en dos montones. «Ahora, lo que deberíais hacer es meterlas con cuidado para que no se arruguen». «Mamá, ¿me has puesto un vestido nuevo de Ginny?», dijo Ron enseñándoselo. «Por supuesto que no te he puesto ningún vestido de Ginny», negó la señora Wesley. «En vuestra lista de la escuela dice que este curso necesitaréis túnicas de gala, túnicas para las ocasiones solemnes». «Oh, tienes que estar bromeando», dijo Ron sin dar crédito a lo que oía. «No voy a ponerme eso de ninguna manera». «Todo el mundo las lleva, Ron», replicó enfadada la señora Wesley. «Van todos así. Tu padre también tiene una para las reuniones importantes». ¡Oh! ¡Antes voy desnudo que ponerme esto!, declaró Ron testarudo. «No seas tonto», repuso la señora Weasley. «Tienes que tener una túnica de gala. Lo pone en la lista. Le compré otra a Harry. Enséñasela a Harry». Con cierta inquietud, Harry abrió el último paquete que quedaba sobre la cama. Pero no era tan terrible como se había temido. Al menos su túnica de gala no tenía puntillas. De hecho, era más o menos igual que las de diario del colegio, salvo que era verde botella en vez de negro. «Pensé que haría juego con tus ojos, cielo», dijo la señora Weasley cariñosamente. «Bueno, esa está bien», exclamó Ron molesto observando la túnica de Harry. «¿Por qué no me podías traer a mí una como esa?» «Porque, bueno, la tuya la tuve que comprar de segunda mano y no había mucho donde escoger», explicó la señora Weasley sonrojándose. Harry apartó la vista. De buena gana les hubiera dado a los Weasley la mitad de lo que tenía en su cámara acorazada de Gringotts, pero sabía que jamás lo aceptarían. «No pienso ponérmela nunca», repitió Ron testarudamente. «¡Nunca!» «Bien», contestó su madre con brusquedad. «Ve desnudo. Y Harry, por favor, hazle una foto. No me vendría mal reírme un rato». Salió de la habitación dando un portazo. Oyeron detrás de ellos un curioso resoplido. Pigwidgeon se acababa de atragantar con una chuchería lechucil demasiado grande. «¿Por qué ninguna de mis cosas vale para nada?», dijo Ron furioso cruzando la habitación para quitársela del pico. Capítulo 11. En el expreso de Hogwarts. Cuando Harry despertó a la mañana siguiente, había en el ambiente una definida tristeza de fin de vacaciones. La copiosa lluvia seguía salpicando contra la ventana, mientras él se ponía los vaqueros y una sudadera. Se vestirían con las túnicas del colegio cuando estuvieran en el expreso de Hogwarts. Por fin, él, Ron, Fred y George bajaron a desayunar. Acababan de llegar al rellano del primer piso cuando la señora Weasley apareció al pie de la escalera con expresión preocupada. «¿Arthur?», llamó mirando hacia arriba. «¡Arthur! ¡Mensaje urgente del ministerio!» Harry se echó contra la pared cuando el señor Weasley pasó metiendo mucho ruido con la túnica puesta del revés y desapareció de la vista a toda prisa. Cuando Harry y los demás entraron en la cocina, vieron a la señora Weasley buscando nerviosa por los cajones del aparador. «Tengo una pluma en algún sitio», murmuraba. Y al señor Weasley inclinado sobre el fuego hablando con... Para asegurarse de que los ojos no lo habían engañado, Harry los cerró con fuerza y volvió a abrirlos. Semejante a un enorme huevo con barba, la cabeza de Amos Diggory se encontraba en medio de las llamas. Hablaba muy deprisa, completamente indiferente a las chispas que saltaban en torno a él y las llamas que le lamían las orejas. «Los vecinos Muggles oyeron explosiones y gritos y por eso llamaron a esos... ¿cómo los llaman? ¿Pocresías? Arthur, tienes que ir para allá». «Aquí está», dijo sin aliento la señora Weasley poniendo en las manos de su marido un pedazo de pergamino, un tarro de tinta y una pluma estrujada. «Ha sido una suerte que yo me enterara», continuó la cabeza del señor Diggory. «Tenía que ir temprano a la oficina para enviar un par de lechuzas y encontré a todos los del uso indebido de la magia que salían pitando. Si Rita Skeeter se entera de esto, Arthur». «¿Qué dice, ojo loco, qué sucedió?», preguntó el señor Weasley, que abrió el tarro de tinta, mojó la pluma y se dispuso a tomar notas. La cabeza del señor Diggory puso cara de resignación. «Dice que oyó a un intruso en el patio de su casa. Dice que se acercaba sigilosamente a la casa, pero que los contenedores de basura lo cogieron por sorpresa». «¿Qué hicieron los contenedores de basura?», inquirió el señor Weasley escribiendo como loco. «Por lo que sé, hicieron un ruido espantoso y prendieron fuego a la basura por todas partes», explicó el señor Diggory. «Parece ser que uno de los contenedores todavía andaba por allí cuando llegaron los pocresías». El señor Weasley emitió un gruñido. «¿Y el intruso?». «Oh, ya conoces a Ojo Loco, Arthur», dijo la cabeza del señor Diggory, volviendo a poner cara de resignación. «Que alguien se acercó al patio de su casa en medio de la noche. Me parece más probable que fuera un gato asustado que anduviera por ahí cubierto de mondas de patata. Pero si los del uso indebido de la magia le echan las manos encima a Ojo Loco, se la ha cargado. Piensa en su expediente. Tenemos que librarlo acusándolo de alguna cosa de poca monta, algo relacionado con tu departamento. ¿Qué tal lo de los contenedores que han explotado? Sí, sería una buena precaución, repuso el señor Wesley con el entrecejo fruncido y sin dejar de escribir a toda velocidad. Ojo loco no usó la varita, no atacó realmente a nadie. Apuesto a que saltó de la cama y comenzó a echar maleficios contra todo lo que tenía a su alcance desde la ventana, contestó el señor Diggory. Pero les costará trabajo demostrarlo, porque no hay heridos. Bien, ahora voy, dijo el señor Wesley. Se metió en el bolsillo el pergamino con las notas que había tomado y volvió a salir a toda prisa de la cocina. La cabeza del señor Diggory miró a la señora Wesley.
«Oh, lo siento, Molly», dijo más calmado. «Siento haber tenido que molestaros tan temprano, pero Arthur es el único que puede salvar a Ojo Loco y se supone que es hoy cuando Ojo Loco empieza su nuevo trabajo. ¿Por qué tendría que escoger esta noche?»
«No importa, Amos», repuso la señora Wesley. ¿Estás seguro que no quieres una tostada o algo antes de irte?
Oh, bueno,
aceptó el señor Diggory. La señora Wesley cogió una tostada untada con mantequilla de un montón que había en la mesa de la cocina, la puso en las tenacillas de la chimenea y se la acercó al señor Diggory a la boca.
Mmm, gracias,
masculló este y luego haciendo plin, se desvaneció. Harry oyó al señor Wesley despidiéndose apresuradamente de Bill, Charlie, Percy y las chicas. A los 5 minutos volvió a entrar en la cocina, con la túnica ya bien puesta y pasándose un peine por el pelo. «Será mejor que me dé prisa. Que tengáis un buen trimestre, muchachos», les dijo el señor Wesley a Harry, Ron y los gemelos, mientras echaba una capa sobre los hombros y se disponía a desaparecerse. «Molly, ¿podrías llevar tú a los chicos a la estación de King Cross?» «Oh, por supuesto que sí», asintió ella. «Tú cuida de Ojo Loco, que ya nos arreglaremos». Al desaparecerse el señor Wesley, Bean y Charlie entraron en la cocina. «¿Alguien mencionó a Ojo Loco?», preguntó Bill. «¿Qué ha hecho ahora?» «Dice que alguien intentó entrar anoche en su casa», explicó la señora Wesley. «¿Ojo Loco, Moody?», dijo George pensativo poniéndose mermelada de naranja en la tostada. «No es el chiflado». «Ay, tu padre tiene muy alto concepto de él», le recordó severamente la señora Wesley. «Sí, bueno, papá colecciona enchufes, ¿no?», comentó Fred en voz baja cuando su madre salió de la cocina. «¿Dios los cría?» «Moody fue un gran mago en su tiempo», afirmó Bill. «Es un viejo amigo de Dumbledore, ¿verdad?», dijo Charlie. «Pero Dumbledore tampoco es lo que se entiende por normal». «¿A que no?», repuso Fred. «Bueno, ya sé que es un genio y todo eso». «¿Quién es Ojo Loco?», preguntó Harry. «Está retirado, pero antes trabajaba para el ministerio», explicó Charlie. «Yo lo conocí un día en que papá me llevó con él al trabajo. Era un auror, uno de los mejores, un cazador de magos tenebrosos», añadió, viendo que Harry seguía sin entender. «La mitad de las celdas de Azkaban las ha llenado él, pero se creó un montón de enemigos, sobre todo familiares de los que atrapaba, y, según he oído, en su vejez se ha vuelto bastante paranoico, ya no confía en nadie, ve magos tenebrosos por todas partes». Bill y Charlie decidieron ir a despedirlos a todos a la estación de King's Cross, pero Percy, disculpándose de forma exagerada, dijo que no podía dejar de ir al trabajo. «En estos momentos no puedo tomarme más tiempo libre», declaró. «Realmente el señor Crouch está empezando a confiar en mí». «Sí, ¿y sabes otra cosa, Percy?», le dijo George muy serio. «Creo que no tardará en aprenderse tu nombre». La señora Wesley tuvo que habérselas con el teléfono de la oficina de correos del pueblo para pedir 3 taxis Muggles ordinarios que los llevaran a Londres. «Arthur intentó que el ministerio nos dejara unos coches», le susurró a Harry y la señora Wesley en el jardín de delante de la casa, mientras observaban cómo los taxistas cargaban los baúles. «Pero no había ninguno libre. Estos no parecen estar muy contentos, ¿verdad?». Harry no quiso decirle a la señora Wesley que los taxistas Muggles no acostumbraban a transportar lechuzas nerviosas y Pigwidgeon estaba armando un barullo inaguantable. Por otro lado, no se pusieron precisamente más contentos cuando unas cuantas bengalas fabulosas del doctor Filibuster, que prendían con la humedad, se cayeron inesperadamente del baúl de Fred al abrirse de golpe. Crookshank se asustó con las bengalas, intentó subirse encima de uno de los taxistas, le clavó las uñas en la pierna y este se sobresaltó y gritó de dolor. El viaje resultó muy incómodo porque iban apretujados en la parte de atrás con los baúles. Crookshanks tardó un rato en recobrarse del susto de las bengalas y para cuando entraron en Londres, Harry, Ron y Hermione estaban llenos de arañazos. Fue un alivio llegar a King's Cross, aunque la lluvia caía aún con más fuerza y se calaron completamente al cruzar la transitada calle en dirección a la estación, llevando los baúles. Harry ya estaba acostumbrado a entrar en el andén 9¾. No había más que caminar recto a través de la barrera, aparentemente sólida, que separaba los andenes 9 y 10. La única dificultad radicaba en hacerlo con disimulo, para no atraer la atención de los Muggles. Aquel día lo hicieron por grupos. Harry, Ron y Hermione, los más llamativos porque llevaban con ellos a Pete Wigeon y a Crookshanks, pasaron primero. Caminaron como quien no quiere la cosa hacia la barrera, hablando entre ellos despreocupadamente, y la atravesaron. Y al hacerlo, el andén 9¾ se materializó allí mismo. El expreso de Hogwarts, una reluciente máquina de vapor de color escarlata, ya estaba allí. Y de él salían nubes de vapor que convertían en oscuros fantasmas a los numerosos alumnos de Hogwarts y sus padres reunidos en el andén. Harry, Ron y Hermione entraron a coger sitio y no tardaron en colocar su equipaje en un compartimiento de uno de los vagones centrales del tren. Luego bajaron de un salto otra vez al andén para despedirse de la señora Weasley, de Bill y de Charlie. «Quizá nos veamos antes de lo que piensas», le dijo Charlie a Ginny sonriendo al abrazarla. «¿Por qué?», le preguntó Fred muy interesado. «Ya lo verás», respondió Charlie. «Pero no le digas a Percy que te he dicho nada, porque al fin y al cabo es información reservada hasta que el ministro juzgue conveniente levantar el secreto». «Sí, ya me gustaría volver a Hogwarts este año», dijo Bill con las manos en los bolsillos mirando el tren con nostalgia. «¿Por qué?», quiso saber George intrigado. «Porque vais a tener un curso muy interesante», explicó Bill parpadeando. «Quizá podría hacer algo de tiempo para ir y echar un vistazo a...». «¿A qué?». Pero en aquel momento sonó el silbato y la señora Weasley los empujó hacia las puertas de los vagones. «Gracias por la estancia, señora Weasley», dijo Hermione después de que subieron al tren, cerraron la puerta y se asomaron por la ventanilla para hablar con ella. «Sí, gracias por todo, señora Weasley», dijo Harry. «El placer ha sido mío», respondió ella. «Os invitaría también a pasar la Navidad, pero bueno, creo que preferiréis quedaros en Hogwarts porque con una cosa y otra...» «¡Mamá!», exclamó Ron enfadado. «¿Qué es lo que sabéis vosotros tres y nosotros no?» «Esta noche os enteraréis, espero», contestó la señora Weasley con una sonrisa. «Va a ser muy emocionante. Desde luego, estoy muy contenta de que hayan cambiado las normas». «¿Qué normas?», preguntaron Harry, Ron, Fred y George al mismo tiempo. «Ay, seguro que el profesor Dumbledore os lo explicará. Ahora portaos bien, ¿eh? ¿Eh, Fred? ¿Eh, George?». El tren pitó muy fuerte y comenzó a moverse. «Decidnos lo que va a ocurrir en Hogwarts», gritó Fred desde la ventanilla cuando ya las figuras de la señora Weasley, de Bill y de Charlie empezaban a alejarse. «¿Qué normas van a cambiar?». Pero la señora Weasley tan solo sonreía y les decía adiós con la mano. Antes de que el tren hubiera doblado la curva, ella, Bill y Charlie habían desaparecido. Harry, Ron y Hermione regresaron a su compartimiento. La espesa lluvia salpicaba en las ventanillas con tal fuerza que apenas distinguían nada del exterior. Ron abrió su baúl, sacó la túnica de gala de color rojo oscuro y tapó con ella la jaula de Pete Wigeon para amortiguar sus gorjeos. «Barkman nos quería contar lo que va a pasar en Hogwarts», dijo malhumorado sentándose al lado de Harry. «En los mundiales, ¿recordáis? Pero mi propia madre es incapaz de decir nada. Me pregunto qué...». «¡Shh!», susurró de pronto Hermione, poniéndose un dedo en los labios y señalando el compartimiento de al lado. Los tres aguzaron el oído y a través de la puerta entreabierta oyeron una voz familiar que arrastraba las palabras. «Mi padre pensó en enviarme a Durmstrang antes que a Hogwarts. Conoce al director. Bueno, ya sabéis lo que piensa de Dumbledore. A ese le gustan demasiado los sangre sucia. En cambio, en el instituto Durmstrang no admiten ese tipo de chusma. Pero a mi madre no le gustaba la idea de que yo fuera al colegio tan lejos. Mi padre dice que en Durmstrang tienen una actitud mucho más sensata que en Hogwarts respecto a las artes oscuras. Los alumnos de Durmstrang las aprenden de verdad. No tienen únicamente esa porquería de defensa contra ellas que tenemos nosotros». Hermione se levantó, fue de puntillas hasta la puerta del compartimiento y la cerró para no dejar pasar la voz de Malfoy. «Así que piensa que en Durmstrang le hubiera venido mejor, ¿no? dijo irritada. «Me gustaría que lo hubieran llevado allí. De esa forma no tendríamos que aguantarlo».
«¿Durmstrang es otra escuela de magia?», preguntó Harry.
«Sí», dijo Hermione desdeñosamente, «y tiene una reputación horrible. Según el libro Evaluación de la Educación Mágica en Europa, da muchísima importancia a las artes oscuras».
«Creo que he oído algo sobre ella», comentó Ron pensativamente. «¿Dónde está? ¿En qué país?».
«Bueno, nadie lo sabe», repuso Hermione levantando las cejas.
«¿Qué? ¿Por qué no?», se extrañó Harry.
«Hay una rivalidad tradicional entre todas las escuelas de magia. A las de Durmstrang y Vauxbatong les gusta ocultar su paradero para que nadie les pueda robar los secretos», explicó Hermione con naturalidad.
«Vamos, no digas tonterías», exclamó Ron riéndose. «Durmstrang tiene que tener el mismo tamaño que Hogwarts. ¿Cómo van a esconder un castillo enorme?».
«Pero si también Hogwarts está oculto», dijo Hermione sorprendida. «Eso lo sabe todo el mundo».
«Bueno, todo el mundo que ha leído historia de Hogwarts».
«Entonces, solo tú», repuso Ron.
«A ver, ¿cómo han hecho para esconder un lugar como Hogwarts?».
«Está embrujado», explicó Hermione. «Si un muggle lo mira, lo único que ve son unas ruinas viejas con un letrero en la entrada donde dice «Muy peligroso, prohibida la entrada».
«¿Así que Durmstrang también parece unas ruinas para el que no pertenece al colegio?».
«Posiblemente», contestó Hermione encogiéndose de hombros. «O podrían haberle puesto repelentes mágicos de muggles, como al estadio de los mundiales. Y para impedir que los magos ajenos lo encuentren, pueden haberlo convertido en inmarcable».
«¿Cómo?».
«Bueno, se puede encantar un edificio para que sea imposible marcarlo en ningún mapa».
«Oh, si tú lo dices», admitió Harry.
«Pero creo que Durmstrang tiene que estar en algún país del norte», dijo Hermione reflexionando. «En algún lugar muy frío, porque llevan capas de piel como parte del uniforme».
«Oh, piensa en las posibilidades que eso tiene», dijo Ron en tono soñador. «Habría sido tan fácil tirar a Malfoy a un glaciar y que pareciera un accidente. Ay, es una pena que su madre no quisiera que fuera allí».
La lluvia se hacía aún más y más intensa conforme el tren avanzaba hacia el norte. El cielo estaba tan oscuro y las ventanillas tan empañadas que hacia el mediodía ya habían encendido las luces. El carrito de la comida llegó traqueteando por el pasillo y Harry compró un montón de pasteles en forma de caldero para compartirlos con los demás. Varios de sus amigos pasaron a verlos a lo largo de la tarde, incluidos Seamus Finnegan, Dean Thomas y Neville Longbottom, un muchacho de cara redonda extraordinariamente olvidadizo que había sido criado por su abuela, una bruja de armas tomar. Seamus aún llevaba la escalpela del equipo de Irlanda. Parecía que iba perdiendo su magia poco a poco, y aunque todavía gritaba «¡Troy! ¡Mullet! ¡Morán!», lo hacía de forma muy débil y como fatigada. Después de una media hora, Hermione, harta de la inacabable charla sobre Quidditch, se puso a leer una vez más el libro reglamentario de hechizos curso cuarto e intentó aprenderse el encantamiento convocador. Mientras revivían el partido de la copa, Neville los escuchaba con envidia.
«Mi abuela no quiso ir», dijo con evidente tristeza. «No compró entradas. Supongo que habrá sido impresionante».
«¡Oh, lo fue!», insistió Ron. «¡Mira esto, Neville!». Revolvió un poco en su baúl que estaba colgando en la rejilla portaequipajes y sacó la miniatura de Víctor Krum.
«¡Vaya!»,
exclamó Neville maravillado cuando Ron le puso a Krum en su rechoncha mano.
«Lo vimos muy de cerca, además», añadió Ron, «porque estuvimos en la tribuna principal».
«Por primera y última vez en tu vida, Wesley». Draco Malfoy acababa de aparecer en el vano de la puerta. Detrás de él estaban Crabbe y Goyle, sus enormes y brutos amigotes que parecían haber crecido durante el verano al menos 30 centímetros cada uno. Evidentemente, habían escuchado la conversación a través de la puerta del compartimiento que Dean y Seamus habían dejado entreabierta.
«No recuerdo haberte invitado a entrar, Malfoy», dijo Harry fríamente.
«¿Qué es eso, Wesley?», preguntó Malfoy señalando la jaula de Pigwidgeon. Una manga de la túnica de gala de Ron colgaba de ella balanceándose con el movimiento del tren y el puño de puntilla de aspecto enmohecido resaltaba a la vista. Ron intentó ocultar la túnica, pero Malfoy fue más rápido, agarró la manga y tiró de ella.
«¡Mirad esto!», exclamó Malfoy encantado enseñándoles a Crabbe y Goyle la túnica de Ron. «¿No pensarás ponerte esto, Wesley?
fueron el último grito hacia 1890. «Vete a la mierda, Malfoy», le dijo Ron con la cara del mismo color que su túnica cuando la desprendió de las manos de Malfoy. Malfoy se rió de él sonoramente. Cravel y Goyle se reían también como tontos. «¿Así que vas a participar, Wesley? ¿Vas a intentar dar un poco de gloria a tu apellido? También hay dinero, por supuesto. Si ganaras, podrías comprarte una túnica decente». «¿De qué hablas?», preguntó Ron bruscamente. «¿Vas a participar?», repitió Malfoy. «Supongo que tú sí, Potter. Nunca dejas pasar una oportunidad de exhibirte, ¿a que no?». «Malfoy, una de dos. Explica de qué estás hablando o vete», dijo Hermión con irritación, por encima de su libro reglamentario de hechizos curso cuarto. Una alegre sonrisa se dibujó en el pálido rostro de Malfoy. «No me digas que no lo sabéis», dijo muy contento. «¿Tú tienes en el ministerio un padre y un hermano y no lo sabes?». «Dios mío, mi padre me lo dijo hace un siglo. Cornelius Fudge se lo explicó. Pero, claro, mi padre siempre se ha relacionado con la gente más importante del ministerio. Quizá el rango de tu padre es demasiado bajo para enterarse, Wesley. Sí, seguramente no tratan de cosas importantes con tu padre delante». Volviendo a reírse, Malfoy hizo una seña a Cravel y Goyle y los tres se fueron. Ron se puso en pie y cerró la puerta corredera del compartimiento dando un portazo tan fuerte que el cristal se hizo añicos. «¡Ron!», le reprochó Hermión. Luego sacó la varita y susurró. «¡Reparo!». Los trozos se recompusieron en una plancha de cristal y regresaron a la puerta. «Bueno, ha hecho como que lo sabe todo y nosotros no», dijo Ron con un gruñido. «Mi padre siempre se ha relacionado con la gente más importante del ministerio. Mi padre podría haber ascendido cuando hubiera querido, pero prefiere quedarse donde está». «Por supuesto que sí», asintió Hermión en voz baja. «No dejes que te moleste Malfoy, Ron». «¿Él? ¿Molestarme a mí? ¡Como si pudiera!», replicó Ron cogiendo uno de los pasteles en forma de caldero que quedaban y aplastándolo. A Ron no se le pasó el mal humor durante el resto del viaje. No habló gran cosa mientras se cambiaban para ponerse la túnica del colegio y seguía sonrojado cuando por fin el expreso de Hogwarts aminoró la marcha hasta detenerse en la estación de Hogsmeade, que estaba completamente oscura. Cuando se abrieron las puertas del tren, se oyó el retumbar de un trueno. Hermión envolvió a Crookshanks con su capa y Ron dejó la túnica de gala cubriendo la jaula de Pigwidgeon antes de salir del tren bajo el aguacero con la cabeza inclinada y los ojos casi cerrados. La lluvia caía entonces tan rápida y abundantemente que era como si les estuvieran vaciando sobre la cabeza un cubo tras otro de agua helada. «¡Eh, Hagrid!», gritó Harry viendo una enorme silueta al final del andén.
«¿Todo bien, Harry?»,
le gritó Hagrid saludándolo con la mano.
«Nos veremos en el banquete si no nos ahogamos antes».
Era tradición que los de primero llegaran al castillo de Hogwarts atravesando el lago con Hagrid. «¡Uf! No me haría gracia pasar el lago con este tiempo», aseguró Hermión enfáticamente, tiritando mientras avanzaban muy despacio por el oscuro andén con el resto del alumnado. 100 carruajes sin caballo los esperaban a la salida de la estación. Harry, Ron, Hermión y Neville subieron agradecidos a uno de ellos. La puerta se cerró con un golpe seco y un momento después, con una fuerte sacudida, la larga procesión de carruajes traqueteaba por el camino que llevaba al castillo de Hogwarts. Capítulo 12. El torneo de los tres magos. Los carruajes atravesaron las verjas flanqueadas por estatuas de cerdos alados y luego avanzaron por el ancho camino balanceándose peligrosamente bajo lo que empezaba a convertirse en un temporal. Pegando la cara a la ventanilla, Harry podía ver cada vez más próximo el castillo de Hogwarts, con sus numerosos ventanales iluminados reluciendo borrosamente tras la cortina de lluvia. Los rayos cruzaban el cielo cuando su carruaje se detuvo ante la gran puerta principal de roble que se alzaba al final de una breve escalinata de piedra. Los que ocupaban los carruajes de delante corrían ya subiendo los escalones para entrar en el castillo. También Harry, Ron, Hermione y Neville saltaron del carruaje y subieron la escalinata a toda prisa y solo levantaron la vista cuando se hallaron a cubierto en el interior del cavernoso vestíbulo alumbrado con antorchas y ante la majestuosa escalinata de mármol. ¡Caray! Exclamó Ron sacudiendo la cabeza y poniendo todo perdido de agua. Si esto sigue así, va a terminar desbordándose el lago. ¡Estoy empapado! ¡Ay! Un globo grande y rojo lleno de agua acababa de estallarle en la cabeza. Empapado y farfullando de indignación, Ron se tambaleó y cayó contra Harry, al mismo tiempo que un segundo globo lleno de agua caía rozando a Hermión. Estalló a los pies de Harry y una ola de agua fría le mojó las zapatillas y los calcetines. A su alrededor, todos chillaban y se empujaban en un intento de huir de la línea de fuego. Harry levantó la vista y vio flotando a 6 o 7 metros por encima de ellos a Pips el Poltergeist, una especie de hombrecillo con un gorro lleno de cascabeles y pajarita de color naranja. Su cara, ancha y maliciosa, estaba contraída por la concentración mientras se preparaba para apuntar a un nuevo blanco. «¡Pips!», gritó una voz irritada. «¡Pips, baja aquí ahora mismo!». Acababa de entrar apresuradamente desde el gran comedor la profesora McGonagall, que era la subdirectora del colegio y jefa de la casa de Gryffindor. Resbaló en el suelo mojado y, para no caerse, tuvo que agarrarse del cuello de Hermión. «¡Ay, perdón, señorita Granger!». «No se preocupe, profesora», dijo Hermión jadeando y frotándose la garganta. «Pips, baja aquí ahora», bramó la profesora McGonagall enderezando su sombrero puntiagudo y mirando hacia arriba a través de sus gafas de montura cuadrada.
«No estoy haciendo nada»,
contestó Pips entre risas, arrojando un nuevo globo lleno de agua a varias chicas de quinto que gritaron y corrieron hacia el gran comedor.
«¿No estaban ya mojadas? ¡Estos son unos chorritos!».
Y dirigió otro globo hacia un grupo de segundo curso que acababa de llegar. «¡Llamaré al director!», gritó la profesora McGonagall. «¡Te lo advierto, Pips!». Pips sacó la lengua, tiró al aire los últimos globos y salió zumbando escaleras arriba riéndose como un loco. «¡Ay! Bueno, vamos!», ordenó bruscamente la profesora McGonagall a la empapada multitud. «¡Vamos al gran comedor!». Harry, Ron y Hermione cruzaron el vestíbulo entre resbalones y atravesaron la puerta doble de la derecha. Ron murmuraba entre dientes y se apartaba el pelo empapado de la cara. El gran comedor, decorado para el banquete de comienzo de curso, tenía un aspecto tan espléndido como de costumbre y el ambiente era mucho más cálido que en el vestíbulo. A la luz de cientos y cientos de velas que flotaban en el aire sobre las mesas, brillaban las copas y los platos de oro. Las 4 largas mesas pertenecientes a las casas estaban abarrotadas de alumnos que charlaban. Al fondo del comedor, los profesores se hallaban sentados a lo largo de uno de los lados de la 5ª mesa, de cara a sus alumnos. Harry, Ron y Hermione pasaron por delante de los estudiantes de Slytherin, de Ravenclaw y de Hufflepuff y se sentaron con los demás de la casa de Gryffindor al otro lado del gran comedor, junto a Nick casi decapitado, el fantasma de Gryffindor. De color blanco perla y semitransparente, Nick llevaba puesto aquella noche su acostumbrado jubón, con una gorguera especialmente ancha que servía al doble propósito de dar a su atuendo un tono festivo y de asegurar que la cabeza se tambaleara lo menos posible sobre su cuello parcialmente cortado.
«Buenas noches», dijo sonriéndoles.
«Pues ¿cómo serán las malas?», contestó Harry quitándose las zapatillas y vaciándolas de agua. «Espero que se den prisa con la ceremonia de selección porque me muero de hambre». La selección de los nuevos estudiantes para asignarles casa tenía lugar al comienzo de cada curso, pero por una infortunada combinación de circunstancias, Harry no había estado presente más que en la suya propia. Estaba deseando que empezara. Justo en aquel momento, una voz entrecortada y muy excitada lo llamó.
«¡Eh, Harry!».
Era Colin Creevy, un alumno de tercero para quien Harry era una especie de héroe.
«¡Hey, hola, Colin!», respondió con poco entusiasmo.
«Harry, ¿a que no sabes qué? ¿A que no sabes qué, Harry? Mi hermano empieza este año, mi hermano Dennis».
«Oh, bien», dijo Harry.
«Está muy nervioso», explicó Colin casi saltando arriba y abajo en su asiento. «Espero que le toque Gryffindor. Cruza los dedos, ¿eh, Harry?».
«Sí, vale», accedió Harry.
Se volvió hacia Hermione, Ron y Nick casi decapitado. «Los hermanos generalmente van a la misma casa, ¿no?», comentó. «Estaba pensando en los Weasley, que eran 7 y todos habían pertenecido a Gryffindor».
No, no necesariamente, repuso Hermión. La hermana gemela de Parvati Patil está en Ravenclaw y son idénticas. Uno pensaría que tenían que estar juntas, ¿verdad?
Harry miró la mesa de los profesores. Había más asientos vacíos de lo normal. Hagrid, por supuesto, estaría todavía abriéndose camino entre las aguas del lago con los de primero. La profesora McGonagall se encontraría seguramente supervisando el secado del suelo del vestíbulo, pero había además otra silla vacía, y no caía en la cuenta de quién era el que faltaba.
«¿Dónde está el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras?», preguntó Hermión, que también miraba la mesa de los profesores. Nunca habían tenido un profesor de defensa contra las artes oscuras que les durara más de un curso. Con diferencia, el favorito de Harry había sido el profesor Lupin, que había dimitido el curso anterior. Recorrió la mesa de los profesores de un lado a otro. No había ninguna cara nueva.
«A lo mejor no han podido encontrar a nadie», dijo Hermión preocupada.
Harry examinó la mesa con más cuidado. El pequeño profesor Flitwick, que impartía la clase de encantamientos, estaba sentado sobre un montón de cojines al lado de la profesora Sprout, que daba herbología. Y en aquellos momentos llevaba el sombrero ladeado sobre el lacio pelo gris. Hablaba con la profesora Sinistra del Departamento de Astronomía. Al otro lado de la profesora Sinistra estaba Snape, el profesor de pociones, con su pelo grasiento, su nariz ganchuda y su rostro cetrino. La persona a la que Harry tenía menos aprecio en todo Hogwarts. El odio que Harry le profesaba solo tenía parangón con el que Snape le profesaba a él. Un odio que, si eso era posible, parecía haberse intensificado el curso anterior, después de que Harry había ayudado a huir a Sirius ante las desmesuradas narices de Snape. Snape y Sirius habían sido enemigos desde que eran estudiantes. Al otro lado de Snape había un asiento vacío, que Harry adivinó que era el de la profesora McGonagall. En la silla contigua y en el mismo centro de la mesa estaba sentado el profesor Dumbledore, el director. Su abundante pelo plateado y su barba brillaban a la luz de las velas y llevaba una majestuosa túnica de color verde oscuro bordada con multitud de estrellas y lunas. Dumbledore había juntado las yemas de sus largos y delgados dedos y apoyaba sobre ellas la barbilla, mirando al techo a través de sus gafas de media luna, como absorto en sus pensamientos. Harry también miró el techo. Por obra de encantamiento, tenía exactamente el mismo aspecto que el cielo al aire libre, aunque nunca lo había visto tan tormentoso como aquel día. Se arremolinaban en él nubes de color negro y morado. Después de oír un trueno, Harry vio que un rayo dibujaba en el techo su forma horquillada.
¡Oh, que se den prisa!, gimió Ron al lado de Harry. ¡Podría comerme un hipogrifo!
No había acabado de pronunciar aquellas palabras cuando se abrieron las puertas del gran comedor y se hizo el silencio. La profesora McGonagall marchaba a la cabeza de una larga fila de alumnos de primero, a los que condujo hasta la parte superior del gran comedor, donde se encontraba la mesa de los profesores. Si Harry, Ron y Hermión estaban mojados, lo suyo no era nada comparado con los de aquellos alumnos de primero. Más que haber navegado por el lago, parecían haberlo pasado a nado. Temblando con una mezcla de frío y nervios, llegaron a la altura de la mesa de los profesores y se detuvieron puestos en fila, de cara al resto de los estudiantes. El único que no temblaba era el más pequeño de todos, un muchacho con pelo castaño desvaído que iba envuelto en lo que Harry reconoció como un abrigo de piel de topo de Hagrid. El abrigo le venía tan grande que parecía que estuviera envuelto en un toldo de piel negra. Su carita salía del cuello del abrigo con aspecto de estar al borde de la conmoción. Cuando se puso en fila con sus aterrorizados compañeros, vio a Colin Creevy, levantó dos veces el pulgar para darle a entender que todo iba bien y dijo sin hablar, moviendo solo los labios,
«¡Me he caído en el lago!».
Parecía completamente encantado por el accidente. Entonces la profesora McGonagall colocó un taburete de cuatro patas en el suelo ante los alumnos de primero y encima de él un sombrero extremadamente viejo, sucio y remendado. Los de primero lo miraban y también el resto de la concurrencia. Por un momento el gran comedor quedó en silencio. Entonces se abrió un desgarrón que el sombrero tenía cerca del ala, formando como una boca y empezó a cantar.
Hace tal vez 1000 años que me cortaron, ahormaron y cosieron. Había entonces 4 magos de fama, de los que la memoria los hombres guarda. El valeroso Gryffindor venía del páramo, la justa Ravenclaw de la cañada, la dulce Hufflepuff del ancho valle y el astuto Slytherin de los pantanos. Compartían un deseo, una esperanza, un sueño. Idearon de común acuerdo un atrevido plan para educar jóvenes brujos. Así nació Hogwarts, este colegio. Luego, cada uno de aquellos fundadores fundó una casa diferente para los diferentes caracteres de su alumnado. Para Gryffindor, el valor era lo mejor. Para Ravenclaw, la inteligencia. Para Hufflepuff, el mayor mérito de todos era romperse los codos. El ambicioso Slytherin ambicionaba a alumnos ambiciosos. Estando aún con vida, se repartieron a cuantos venían, pero ¿cómo seguir escogiendo cuando estuvieron muertos y en el hoyo? Fue Gryffindor el que halló el modo. Me levantó de su cabeza, y los cuatro en mí metieron algo de su sesera para que pudiera elegirlos a la primera. Ahora, ponme sobre las orejas, no me equivoco nunca. Echaré un vistazo a tu mente y te diré de qué casa eres.
En el gran comedor resonaron los aplausos cuando terminó de cantar el sombrero seleccionador. «No es la misma canción que cuando nos seleccionó a nosotros», comentó Harry aplaudiendo con los demás. «Canta una canción diferente cada año», dijo Ron. «Tiene que ser bastante aburrido ser un sombrero, ¿verdad? Supongo que se pasa el año preparando la próxima canción». La profesora McGonagall desplegaba en aquel momento un rollo grande de pergamino. «Cuando pronuncie vuestro nombre, os pondréis el sombrero y os sentaréis en el taburete», dijo dirigiéndose a los de primero. «Cuando el sombrero anuncie la casa a la que pertenecéis, iréis a sentaros en la mesa correspondiente». «Hackery Stuart». Un chico se adelantó, temblando claramente de cabeza a los pies. Cogió el sombrero seleccionador, se lo puso y se sentó en el taburete.
«¡Ravenclaw!»,
gritó el sombrero. Stuart Eckery se quitó el sombrero y se fue a toda prisa a sentarse a la mesa de Ravenclaw, donde todos lo estaban aplaudiendo. Harry vislumbró a Cho, la buscadora del equipo de Ravenclaw, que recibía con vítores a Stuart Eckery cuando se sentaba. Durante un fugaz segundo, Harry sintió el extraño deseo de ponerse en la mesa de Ravenclaw. «¡Badoc Malcolm!»
«¡Slytherin!»
La mesa del otro extremo del gran comedor estalló en vítores. Harry vio cómo aplaudían Malfoy cuando Malcolm se reunió con ellos. Harry se preguntó si Badoc tendría idea de que la casa de Slytherin había dado más brujos y brujas oscuros que ninguna otra. Fred y George silbaron a Malcolm Badoc mientras tomaba asiento. «Branston Eleanor».
«Hufflepuff».
«Caldwell Owen».
«Hufflepuff».
«Creevy Dennis». El pequeño Dennis Creevy alcanzó tambaleándose y se tropezó con el abrigo de piel de topo de Hagrid al mismo tiempo que este entraba furtivamente en el gran comedor a través de una puerta situada detrás de la mesa de los profesores. Unas dos veces más alto que un hombre normal y al menos tres veces más ancho, Hagrid, con su pelo y barba largos, enmarañados y renegridos, daba un poco de miedo. Una impresión falsa, porque Harry, Ron y Hermione sabían que Hagrid tenía un carácter muy bondadoso. Les guiñó un ojo mientras se sentaba a un extremo de la mesa de los profesores y observó cómo Dennis Creevy se ponía el sombrero seleccionador. El desgarrón que tenía el sombrero cerca del ala volvió a abrirse.
«¡Gryffindor!»,
gritó el sombrero. Harry aplaudió con los demás de la mesa de Gryffindor cuando Dennis Creevy, sonriendo de oreja a oreja, se quitó el sombrero, lo volvió a poner en el taburete y se fue a toda prisa junto a su hermano. «¡Oh, Colin, me caí!», dijo de modo estridente, arrojándose sobre un asiento vacío. «¡Fue estupendo! Y algo en el agua me agarró y me devolvió la barca!». «Tranqui», repuso Colin igual de emocionado. «Seguramente fue el calamar gigante, Dennis». «¡Guau! ¡Vaya!», exclamó Dennis como si nadie en sus mejores sueños pudiera imaginar nada mejor que ser arrojado al agua en un lago de varias brazas de profundidad por una sacudida en medio de una tormenta y ser sacado por un monstruo marino gigante. «¡Dennis! ¡Dennis! ¿Has visto a este chico? ¡El del pelo negro y gafas! ¿Lo ves? ¿A que no sabes quién es, Dennis?».
Harry miró para otro lado y se fijó en el sombrero seleccionador que en aquel instante estaba ocupándose de Emma Dobbs. La selección continuó. Chicos y chicas con diferente grado de nerviosismo en la cara se iban acercando uno a uno al taburete de cuatro patas y la fila se acortaba considerablemente conforme la profesora McGonagall iba llamando a los de la L.
«¡Vamos deprisa!», gimió Ron frotándose el estómago.
«Por favor, Ron, recordad que la selección es mucho más importante que la comida», le dijo Nick casi decapitado, al tiempo que Madeline Laura se convertía en miembro de la casa Hufflepuff.
«Por supuesto que sí, si uno está muerto», replicó Ron.
«Espero que la remesa de este año en nuestra casa cumpla con los requisitos»,
comentó Nick casi decapitado aplaudiendo cuando McDonald Natalie llegó a la mesa de Gryffindor.
«No queremos romper nuestra racha ganadora, ¿verdad?».
Gryffindor había ganado los tres últimos años la Copa de las Casas. Pritchard Graham.
Slytherin.
Quirk Orla.
Ravenclaw.
Por último, con Whitby Kevin, Hufflepuff, la ceremonia de selección dio fin. La profesora McGonagall cogió el sombrero y el taburete y se los llevó.
«¡Se acerca el momento!», dijo Ron cogiendo el tenedor y el cuchillo y mirando ansioso su plato de oro.
El profesor Dumbledore se puso en pie. Sonreía a los alumnos con los brazos abiertos en señal de bienvenida.
«Tengo solo dos palabras que deciros», dijo, y su profunda voz resonó en el gran comedor. «¡A comer!».
«¡Obedecemos!», dijeron Harry y Ron en voz alta, cuando por arte de magia las fuentes vacías de repente aparecieron llenas ante sus ojos. Nick, casi decapitado, observó con tristeza cómo Harry, Ron y Hermione llenaban sus platos de comida.
«¡Oh! Eso está mejor», dijo Ron con la boca llena de puré de patata.
«Tenéis suerte de que haya banquete esta noche, ¿sabéis?»,
comentó Nick casi decapitado.
«Antes ha habido problemas en las cocinas».
«¿Por qué? ¿Qué ha sucedido?»,
dijo Harry con la boca llena de un buen pedazo de carne.
«¡Oh, Pips, por supuesto!»,
explicó Nick casi decapitado, moviendo la cabeza, que se tambaleó peligrosamente. Se subió la gorguera un poco más.
«Lo de siempre, ya sabéis. Quería asistir al banquete. Bueno, eso está completamente fuera de cuestión, porque ya lo conocéis. Es un salvaje. No puede ver un plato de comida y resistir el impulso de tirárselo a alguien. Celebramos una reunión de fantasmas al respecto. El fraile gordo estaba a favor de darle una oportunidad, pero el varón sanguinario, más prudentemente a mi parecer, se mantuvo en sus 13.
El varón sanguinario era el fantasma de Slytherin, un espectro adusto y mudo cubierto de manchas de sangre de color plateado. Era el único en Hogwarts que realmente podía controlar a Pips.
«Sí, ya nos pareció que Pips estaba enfadado por algo», dijo Ron en tono enigmático. «¿Qué hizo en las cocinas?».
«Oh, lo normal»,
respondió Nick casi decapitado encogiéndose de hombros.
«Alborotó y rompió cosas, tiró cazuelas y sartenes. Lo encontraron nadando en la sopa. Oh, a los elfos domésticos los sacó de sus casillas».
Hermione acababa de golpear su copa de oro. El zumo de calabaza se extendió rápidamente por el mantel, manchando de color naranja una amplia superficie de tela blanca. Pero Hermione no se inmutó por ello.
«¿Aquí? ¿Aquí hay elfos domésticos?», preguntó clavando los ojos en Nick casi decapitado con expresión horrorizada.
«¿Aquí? ¿En Hogwarts?».
«¡Claro que sí!»,
respondió Nick casi decapitado, sorprendido de la reacción de Hermione.
«Más que en ninguna otra morada de Gran Bretaña, según creo. ¿Más de un centenar?».
«Sí, sí, nunca he visto a ninguno», objetó Hermione.
«Bueno, apenas abandonan las cocinas durante el día», explicó Nick casi decapitado. «Salen de noche para hacer un poco de limpieza, atender los fuegos y esas cosas. Se supone que no hay que verlos. Eso es lo que distingue a un buen elfo doméstico, que nadie sabe que está ahí».
Hermione lo miró fijamente. «¿Pero les pagan?», preguntó. «Tendrán vacaciones, ¿no? Y baja por enfermedad, pensiones y todo eso». Nick, casi decapitado, se rió con tantas ganas que la gorguera se le bajó y la cabeza se le cayó y quedó colgando del fantasmal trocito de piel y músculo que todavía la mantenía unida al cuello.
«¿Baja por enfermedad? ¿Y pensiones?»,
repitió volviendo a colocarse la cabeza sobre los hombros y asegurándola de nuevo con la gorguera.
«Los elfos domésticos no quieren bajas por enfermedad ni pensiones».
Hermión miró su plato, que estaba casi intacto. Puso encima el tenedor y el cuchillo y lo apartó de ella.
«¡Vamos, Hermión!»,
dijo Ron rociando sin querer a Harry con trocitos de budín de Yorkshire.
«¡Bah! ¡Ay, lo siento, Harry!»,
tragó.
«Porque te mueras de hambre no vas a conseguir que tengan bajas por enfermedad».
«¡Esclavitud!»,
dijo Hermión respirando con dificultad.
«Así es como se hizo esta cena, mediante la esclavitud»,
y se negó a probar otro bocado. La lluvia seguía golpeando con fuerza contra los altos y oscuros ventanales. Otro trueno hizo vibrar los cristales, y el techo que reproducía la tormenta del cielo brilló iluminando la vajilla de oro justo en el momento en que los restos del plato principal se desvanecieron y fueron reemplazados en un abrir y cerrar de ojos por los postres.
«¡Mmm! ¡Tarta de melaza, Hermión!», dijo Ron dándosela a oler. «¡Bollo de pasas, mira! ¡Y pastel de chocolate!».
Pero la mirada que le dirigió Hermión le recordó hasta tal punto la de la profesora McGonagall que prefirió desistir. Una vez terminados los postres y cuando los últimos restos desaparecieron de los platos, dejándolos completamente limpios, Albus Dumbledore volvió a levantarse. El rumor de charla que llenaba el gran comedor se apagó al instante y solo se oyó el silbido del viento y la lluvia golpeando contra los ventanales.
«Bien»,
dijo Dumbledore sonriéndoles a todos.
«Ahora que estamos todos bien comidos»,
Hermión lanzó un gruñido,
«debo una vez más rogar vuestra atención mientras os comunico algunas noticias. El señor Filch, el conserje, me ha pedido que os comunique que la lista de objetos prohibidos en el castillo se ha visto incrementada este año con la inclusión de los yoyos gritadores, los discos voladores con colmillos y los boomeranes porrazo. La lista completa comprende ya 437 artículos, según creo, y puede consultarse en la conserjería del señor Filch».
La boca de Dumbledore se crispó un poco en las comisuras. Luego prosiguió.
«Como cada año, quiero recordaros que el bosque que está dentro de los terrenos del castillo es una zona prohibida a los estudiantes. Otro tanto ocurre con el pueblo de Hogsmeade para todos los alumnos de primero y de segundo. Es también mi doloroso deber informaros que la Copa de Quidditch no se celebrará este curso».
«¿Qué?», dijo Harry sin aliento. Miró a Fred y George, sus compañeros del equipo de Quidditch. Le decían algo a Dumbledore moviendo solo los labios, sin pronunciar ningún sonido, porque debían de estar demasiado consternados para poder hablar. Dumbledore continuó.
«Esto se debe a un acontecimiento que dará comienzo en octubre y continuará a lo largo de todo el curso, acaparando una gran parte del tiempo y la energía de los profesores, pero estoy seguro de que lo disfrutaréis enormemente. Tengo el gran placer de anunciar que este año en Hogwarts...».
Pero en aquel momento se escuchó un trueno ensordecedor y las puertas del gran comedor se abrieron de golpe. En la puerta apareció un hombre que se apoyaba en un largo bastón y se cubría con una capa negra de viaje. Todas las cabezas en el gran comedor se volvieron para observar al extraño, repentinamente iluminado por el resplandor de un rayo que apareció en el techo. Se bajó la capucha, sacudió una larga melena en parte cana, en parte negra, y caminó hacia la mesa de los profesores. Un sordo golpe repitió cada uno de sus pasos por el gran comedor. Llegó a un extremo de la mesa de los profesores, se volvió a la derecha y se fue cojeando pesadamente hacia Dumbledore. El resplandor de otro rayo cruzó el techo. Hermión ahogó un grito. Aquella luz había destacado el rostro del hombre y era un rostro muy diferente de cuantos Harry había visto en su vida. Parecía como labrado en un trozo de madera desgastado por el tiempo y la lluvia, por alguien que no tenía la más leve idea de cómo eran los rostros humanos y que además no era nada habilidoso con el formón. Cada centímetro de la piel parecía una cicatriz. La boca era como un tajo en diagonal y le faltaba un buen trozo de la nariz, pero lo que lo hacía verdaderamente terrorífico eran los ojos. Uno de ellos era pequeño, oscuro y brillante. El otro era grande, redondo como una moneda y de un azul vívido e eléctrico. El ojo azul se movía sin cesar, sin parpadear, girando para arriba y para abajo, a un lado y a otro, completamente independiente del ojo normal. y luego se quedaba en blanco como si mirara al interior de la cabeza. El extraño llegó hasta Dumbledore, le tendió una mano tan toscamente formada como su cara y Dumbledore la estrechó, murmurando palabras que Harry no consiguió oír. Parecía estar haciéndole preguntas al extraño, que negaba con la cabeza sin sonreír y contestaba en voz muy baja. Dumbledore asintió también con la cabeza y le mostró al hombre el asiento vacío que había a su derecha. El extraño se sentó y sacudió su melena para apartarse el pelo entrecano de la cara. Se acercó un plato de salchichas, lo levantó hacia lo que le quedaba de nariz y lo olfateó. A continuación, se sacó del bolsillo una pequeña navaja, pinchó una de las salchichas por un extremo y empezó a comérsela. Su ojo normal estaba fijo en la salchicha, pero el azul seguía yendo de un lado para otro sin descanso, moviéndose en su cuenca, fijándose tanto en el gran comedor como en los estudiantes.
«Os presento a nuestro nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras»,
dijo animadamente Dumbledore ante el silencio de la sala.
«El profesor Moody».
Lo normal era que los nuevos profesores fueran recibidos con saludos y aplausos, pero nadie aplaudió aquella vez, ni entre los profesores ni entre los alumnos, a excepción de Hagrid y Dumbledore. El sonido de las palmadas de ambos resonó tan tristemente en medio del silencio que enseguida dejaron de aplaudir. Todos los demás parecían demasiado impresionados por la extraña apariencia de Moody para hacer algo más que mirarlo. «¿Moody?», le susurró Harry a Ron. «¡Ojo loco, Moody, al que tu padre ha ido a ayudar esta mañana!» «Oh, debe ser él», dijo Ron con voz asustada. «¿Qué le ha ocurrido?», preguntó Hermione en voz muy baja. «¿Qué le pasó en la cara?» «Oh, no lo sé», contestó Ron observando a Moody con fascinación. Moody parecía totalmente indiferente a aquella fría acogida. Haciendo caso omiso de la jarra de zumo de calabaza que tenía delante, volvió a buscar en su capa de viaje, sacó una petaca y echó un largo trago de su contenido. Al levantar el brazo para beber, la capa se alzó unos centímetros del suelo y Harry vio por debajo de la mesa parte de una pata de palo que terminaba en una garra. Dumbledore volvió a aclararse la garganta.
«Como iba diciendo»,
siguió sonriendo a la multitud de estudiantes que tenía delante, todos los cuales seguían con la mirada fija en Ojo Loco Moody.
«Tenemos el honor de ser la sede de un emocionante evento que tendrá lugar durante los próximos meses. Un evento que no se celebraba desde hacía más de un siglo. Es un gran placer para mí informaros de que este curso tendrá lugar en Hogwarts el Torneo de los Tres Magos».
«Se está quedando con nosotros», dijo Fred en voz alta. Repentinamente se quebró la tensión que se había apoderado del gran comedor desde la entrada de Moody. Casi todo el mundo se rió, y Dumbledore también, como apreciando la intervención de Fred.
«¡No! No me estoy quedando con nadie, señor Weasley»,
repuso.
«Aunque, hablando de quedarse con la gente, este verano me han contado un chiste buenísimo sobre un troll, una bruja y un leprechaun que entran en un bar».
La profesora McGonagall se aclaró ruidosamente la garganta.
Bueno, quizá este no sea el momento más apropiado. No, es verdad»,
dijo Dumbledore.
«¿Dónde estaba? Ah, sí, el Torneo de los Tres Magos. Bien, algunos de vosotros seguramente no sabéis qué es el Torneo de los Tres Magos, así que espero que los que lo saben me perdonen por dar una breve explicación mientras piensan en otra cosa. El Torneo de los Tres Magos tuvo su origen hace unos 700 años y fue creado como una competición amistosa entre las tres escuelas de magia más importantes de Europa, Hogwarts, Beauxbatons y Durmstrang. Para representar a cada una de estas escuelas se elegía un campeón, y los tres campeones participaban en tres pruebas mágicas. Las escuelas se turnaban para ser la sede del torneo que tenía lugar cada 5 años y se consideraba un medio excelente de establecer lazos entre jóvenes magos y brujas de diferentes nacionalidades, hasta que el número de muertes creció tanto que decidieron interrumpir la celebración del torneo».
«¿El número de muertes?», susurró Hermione algo asustada. Pero la mayoría de los alumnos que había en el gran comedor no parecían compartir aquel miedo. Muchos de ellos cuchicheaban emocionados y el mismo Harry estaba más interesado en seguir oyendo detalles sobre el torneo que en preocuparse por unas muertes que habían ocurrido hacía más de 100 años.
«En todo este tiempo ha habido varios intentos de volver a celebrar el torneo»,
prosiguió Dumbledore,
«ninguno de los cuales tuvo mucho éxito. Sin embargo, nuestros departamentos de Cooperación Mágica Internacional y de Deportes y Juegos Mágicos han decidido que este es un buen momento para volver a intentarlo. Hemos trabajado a fondo este verano para asegurarnos de que esta vez ningún campeón se encuentra en peligro mortal. En octubre llegarán los directores de Bobatong y Durmstrang con su lista de candidatos y la selección de los tres campeones tendrá lugar en Halloween. Un juez imparcial decidirá qué estudiantes reúnen más méritos para competir por la Copa de los Tres Magos, la gloria de su colegio y el premio en metálico de 1000 galeones.
¡Yo voy a intentarlo!, dijo entre dientes Fred Wesley con la cara iluminada de entusiasmo ante la perspectiva de semejante gloria y riqueza. No debía de ser el único que se estaba imaginando a sí mismo como campeón de Hogwarts. En cada una de las mesas, Harry veía estudiantes que miraban a Dumbledore con expresión de arrebato o que cuchicheaban con los vecinos completamente emocionados. Pero Dumbledore volvió a hablar y en el gran comedor se hizo otra vez el silencio.
«Aunque me imagino que todos estaréis deseando llevaros la copa del torneo de los Tres Magos»,
dijo.
«Los directores de los tres colegios participantes, de común acuerdo con el Ministerio de Magia, hemos decidido establecer una restricción de edad para los contendientes de este año. Solo los estudiantes que tengan la edad requerida, es decir, 17 años o más, podrán proponerse a consideración. Esta...»
Dumbledore levantó ligeramente la voz debido a que algunos hacían ruidos de protesta en respuesta a sus últimas palabras, especialmente los gemelos Weasley, que parecían de repente furiosos.
«Es una medida que estimamos necesaria, dado que las tareas del torneo serán difíciles y peligrosas por muchas precauciones que tomemos, y resulta muy improbable que los alumnos de cursos inferiores a sexto y séptimo sean capaces de enfrentarse a ellas. Me aseguraré personalmente de que ningún estudiante menor de esa edad engañe a nuestro juez imparcial para convertirse en campeón de Hogwarts».
Sus ojos de color azul claro brillaron especialmente cuando los guiñó hacia los rostros de Fred y George, que mostraban una expresión de desafío.
«Así pues, os ruego que no perdáis el tiempo presentándoos si no habéis cumplido los 17 años. Las delegaciones de Bobatong y Durmstrang llegarán en octubre y permanecerán con nosotros la mayor parte del curso. Sé que todos trataréis a nuestros huéspedes extranjeros con extremada cortesía mientras están con nosotros y que daréis vuestro apoyo al campeón de Hogwarts cuando sea elegido o elegida. Y ya se va haciendo tarde, y sé lo importante que es para todos vosotros estar despiertos y descansados para empezar las clases mañana por la mañana. ¡Hora de dormir! ¡Andando!»
Dumbledore volvió a sentarse y siguió hablando con ojo loco Moody. Los estudiantes hicieron mucho ruido al ponerse en pie y dirigirse hacia la doble puerta del vestíbulo. «¡No pueden hacer eso!», protestó George Wesley, que no se había unido a la multitud que avanzaba hacia la salida, sino que se había quedado quieto, de pie y mirando a Dumbledore. «Nosotros cumpliremos los 17 en abril. ¿Por qué no podemos tener una oportunidad?» «No me van a impedir que entre», aseguró Fred con testarudez, mirando a la mesa de profesores con el entrecejo fruncido. «Los campeones tendrán que hacer un montón de cosas que en condiciones normales nunca nos permitirían, y hay 1000 galeones de premio». «Oh, sí», asintió Ron con expresión soñadora. «Vaya, sí, 1000 galeones». «Vamos», dijo Hermione, «si no nos movemos, nos vamos a quedar aquí solos». Harry, Ron, Hermione, Fred y George salieron por el vestíbulo. Los gemelos iban hablando de lo que Dumbledore podía hacer para impedir que participaran en el torneo los menores de 17 años. «¿Quién es ese juez imparcial que va a decidir quiénes serán los campeones?», preguntó Harry. «Oh, no lo sé», respondió Fred, «pero es a él a quien tenemos que engañar. Supongo que un par de gotas de poción envejecedora podrían bastar. George...» «Pero Dumbledore sabe que no tienes la edad», dijo Ron. «Ya, pero él no es el que decide quién será el campeón, ¿no?», dijo Fred astutamente. «Me da la impresión de que cuando ese juez sepa quién quiere participar, escogerá al mejor de cada colegio y no le importará mucho la edad. Dumbledore pretende que no lleguemos a presentarnos». «Pero ha habido muertos», señaló Hermione con voz preocupada mientras atravesaban una puerta oculta tras un tapiz y comenzaban a subir otra escalera más estrecha. «Sí», admitió Fred sin darle importancia, «pero eso fue hace años, ¿no? Además, ¿es que puede haber diversión sin un poco de riesgo? Ron, ¿y si averiguamos cómo engañar a Dumbledore, no te gustaría participar?» «¡Guau!
¿Qué te parece?, le preguntó Ron a Harry. Estaría bien participar, ¿no? Pero supongo que elegirán a alguien mayor. No sé si estamos preparados. Oh, yo desde luego no lo estoy, dijo desde detrás de Fred y George la voz triste de Neville. Supongo que a mi abuela le gustaría que lo intentara. Siempre me dice que debería mantener alto el honor de la familia. Tendré que... ¡Ay! Neville acababa de hundir un pie en un peldaño a mitad de la escalera. En Hogwarts había muchos escalones falsos como aquel. Para la mayor parte de los estudiantes que llevaban cierto tiempo en Hogwarts, saltar aquellos escalones especiales se había convertido en un acto inconsciente, pero la memoria de Neville era nefasta. Entre Harry y Ron lo agarraron por las axilas y le liberaron el pie, mientras una armadura que había al final de la escalera se reía con un tintineo de sus piezas de metal. ¡Cállate!, le dijo Ron bajándole la visera al pasar. Fueron hasta la entrada de la Torre de Gryffindor, que estaba oculta tras el enorme retrato de una señora gorda con un vestido de seda rosa.
¿La contraseña?,
preguntó cuando los vio aproximarse. ¡Tonterías!, respondió George. Es lo que me ha dicho abajo un prefecto. El retrato se abrió hacia ellos para mostrar un hueco en el muro, a través del cual entraron. Un fuego crepitaba en la sala común de forma circular, abarrotada de mesas y de butacones mullidos. Hermione dirigió una mirada sombría a las alegres llamas y Harry la oyó murmurar claramente «¡Esclavitud!», antes de volverse a ellos para darles las buenas noches y desaparecer por la puerta hacia el dormitorio de las chicas. Harry, Ron y Neville subieron por la última escalera que era de caracol para ir a su dormitorio que se hallaba al final de la torre. Pegadas a la pared, había 5 camas con dosel de color carmesí intenso, cada una de las cuales tenía a los pies el baúl de su propietario. Dean y Seamus se metían ya en la cama. Seamus había colgado la escalpela del equipo de Irlanda en la cabecera de la suya, y Dean había clavado con chinchetas el póster de Victor Krum sobre la mesita de noche. El antiguo póster del equipo de fútbol del West Ham estaba justo al lado. «¡Está pirado!», comentó Ron suspirando y moviendo la cabeza de lado a lado ante los futbolistas de papel. Harry, Ron y Neville se pusieron el pijama y se metieron en la cama. Alguien, un elfo doméstico sin duda, había colocado calentadores entre las sábanas. Era muy placentero estar allí en la cama y escuchar la tormenta que azotaba fuera. «¿Podría presentarme?», dijo Ron en la oscuridad, medio dormido. «Si Fred y George descubren cómo hacerlo... ¡Oh, el torneo! Nunca se sabe, ¿verdad?». «Supongo que no». Harry se dio la vuelta en la cama y una serie de nuevas imágenes deslumbrantes se le formaron en la mente. Engañaba a aquel juez imparcial y le hacía creer que tenía 17 años. Lo elegían campeón de Hogwarts, se hallaba en el campo con los brazos alzados delante de todo el colegio y sus compañeros lo ovacionaban. Acababa de ganar el torneo de los tres magos y de entre la borrosa multitud se destacaba claramente el rostro de Cho, resplandeciente de admiración. Harry sonrió a la almohada, contento de que Ron no pudiera ver lo que él veía.